Bienvenidos a esta semana nuestra tertulia de análisis político. En esta ocasión nos acompañan Mauricio Toledano y Ricardo Angoso. Bienvenidos a los dos.
Muchas gracias. Hola, por invitarnos.
Mauricio Toledano ha estado en Radio Sefarad hace tiempo ya, pero está por primera vez en esta tertulia. Gracias por hacer tiempo para estar hoy con nosotros. Mauricio Toledano ha sido y es dirigente comunitario durante muchos años en la Comunidad Judía de Madrid. Ha sido dos veces presidente de la comunidad y además ha sido también tesorero del Real Madrid.
Sí, eso es lo más importante de todo, desde luego.
Empezar por ahí. ¿Cuándo ha sido eso, Mauricio?
Pues fue del 89 al 94, ¿no? No sé, que bueno, fue una etapa muy interesante, lo cual me faculta naturalmente para hablar sobre temas políticos internacionales.
Por supuesto. También Ricardo Angoso, que es presidente de Diálogo Europeo, ha estado hace un tiempo con nosotros, Ricardo, y te felicitamos hoy especialmente porque presentaste tu libro el viernes 26 de mayo, un libro titulado Europa Debate 20 años después.
Buenas tardes. Nada, Ricardo, también encantado de estar aquí con vosotros, aunque no he sido el tesorero del Real Madrid, como mi compañero de tertulia, pero que estoy encantado.
Cuéntanos de este aquí. Libro. Son entrevistas a diferentes líderes políticos, sindicales. Cuéntanos cuáles son los principales líderes que habéis entrevistado y cómo surge este libro.
Queríamos dar respuesta de hacia dónde va Europa, y son 44 percepciones desde España de hacia dónde va Europa, qué está pasando en el actual momento de la construcción europea. Vivimos un momento de cierto impasse, tanto Francia como Holanda han dicho que no a la Constitución Europea, y queríamos buscar cuál era el sentir de la sociedad española. Hemos entrevistado a líderes sindicales, líderes económicos, a líderes políticos, están todos los partidos políticos, el BNG, la Junta Aragonesista, Convergencia y Unión, PNV y los dos grandes, Partido Socialista, Partido Popular. Y fruto de esas 44 percepciones está este libro que se llama Europa a debate, que intenta dar un poco una respuesta española de hacia dónde va Europa, hacia dónde camina este proyecto común que nació tras la Segunda Guerra Mundial y que fue fruto, digamos, de ese reencuentro de los europeos tras la Segunda Guerra Mundial para evitar, digamos, que siguiéramos desangrándonos y evitar más conflictos, más guerras y más sufrimientos.
Entre los entrevistados, por citar algunos, es una lista larga, está Luis María Ansón, está José María Fidalgo, José Antonio Jáuregui, varios periodistas, más Enrique Mújica, el defensor del pueblo, también está Joaquín Almunia, Alejo Vidal Cuadras. Bueno, es un espectro amplio del libro, está escrito conjuntamente con Miguel Ángel Benedicto Solsona. Así que enhorabuena por ese libro y mucho éxito. Y comenzamos con nuestra tertulia. Los temas son varios, son muchos. Quizás podríamos empezar por ese nuevo Estado que se ha creado en Europa, que ha surgido en Europa, Montenegro. También ver esas ecos y reverberaciones que ha tenido en España, en particular en el nacionalismo y el independentismo español. Por otro lado, otra noticia de la semana es el encuentro Bush-Olmert, apoyo por parte de los Estados Unidos al plan de realineamiento, ese plan de desconexión 2, apoyo con algunas reservas, eso sí. Por otro lado, en Palestina se mueven algunas cosas. Abbas, el presidente palestino, lanzó un ultimátum a Hamas. Si en 10 días no aceptan la propuesta de crear un Estado palestino en Cisjordania y Gaza y Jerusalén Este, se convocará un referéndum en un plazo de 50 días. Lo comentaremos. Y por último, Irán, espero que nos dé tiempo también comentarlo. El Consejo de Seguridad estudia una resolución sobre Irán. Las sanciones, tal vez, excluido está en cualquier caso el incluir en esa resolución la amenaza del uso de la fuerza. Empezamos, son muchos temas, esperemos que nos dé tiempo. Ricardo, brevemente, cambia el mapa geopolítico de los Balcanes, surge un nuevo Estado. Churchill dijo una vez que los Balcanes producen más historia de la que se puede consumir. ¿Cómo lo ves tú? Tú has escrito sobre esto esta semana.
Yo creo varias cosas. Aquí durante toda esta semana ha habido un intento por parte de ciertos grupos nacionalistas por manipular el tema. Y Montenegro no tiene nada que ver con las comunidades del Estado español, con las 17, y en el caso muy concreto de Euskadi y Cataluña. ¿Por qué? Porque siempre fue independiente hasta el año 1918. Segundo lugar, porque Yugoslavia es un invento muy reciente. Yugoslavia es del año 18, pero en el 40 se rompe tras la invasión de los alemanes e italianos en los Balcanes. Y por último, porque la Constitución de 1974, la que dejó el mariscal Tito, comprendía y legislaba el derecho a autodeterminación de las seis repúblicas que componían la antigua Yugoslavia. Lo que ha hecho Montenegro es acogerse a lo que antes habían hecho Macedonia, Bosnia, Eslovenia y Croacia, el derecho a la autodeterminación. Y otro último apunte que te hago es que desde hacía 3 años, de facto, Montenegro ya era independiente porque tenía el euro, manejaba su agenda internacional y recibía a dignatarios al más alto nivel en Podgorica, la capital de Montenegro sin ningún vínculo y que además el Ejecutivo Federal tenía escasísimas competencias. Con lo cual, aparte de esa gran historia que tiene Montenegro como Estado independiente o Principado Autónomo de los Balcanes durante la dominación otomana, que son ni más ni menos que 6 siglos, y que Yugoslavia era muy reciente, es que ya de facto Montenegro era casi independiente. O sea que asistimos, claro, y asistimos a un hecho además poco dramático, porque se ha producido, a diferencia de los otros países, de una forma pacífica y democrática, con lo cual, pues bienvenida sea Montenegro de esta forma que lo ha hecho.
Una pregunta futbolística. Parece ser que Serbia-Montenegro sí juega el Mundial.
Efectivamente. Es muy difícil separar esos equipos a tan poca distancia. Pero de hecho, en varios Juegos Olímpicos se han producido circunstancias de esas cuando se rompió la Unión Soviética.
Y entre renunciar a jugar al Mundial y jugar juntos,
todavía juegan juntos, efectivamente.
Bien, pasamos al tema, que suele ser el tema estrella de estas tertulias, que es Israel y Palestina. Mauricio, ¿cómo ves tú la propuesta de Abbas, esa especie de puñetazo que da sobre la mesa tras varias semanas de enfrentamientos internos entre Fatah y Hamas? De alguna manera, hay una vía, una salida, hay luz al final del túnel. ¿Esto sería agotar todas las posibilidades de las que habló Bush?
Bueno, vamos a ver, esto, primero esta propuesta de referéndum por parte de Abbas, hay que leerla en clave interna palestina. Todavía la OLP no ha aceptado su derrota electoral ante Hamas. Derrota electoral, en mi opinión, causada por la enorme corrupción que existía en los territorios palestinos a manos de la OLP. Y esto sería una manera, digamos, de cortarle las alas a Hamas, en el sentido de decir, pues mire usted se cree que le han elegido en base a un programa electoral X que incluía el no reconocimiento de Israel, y mire usted por dónde, pues aquí viene un referéndum que va a decir todo lo contrario. Segundo, es un ejercicio de carácter internacional por parte de Abbas para decir, mire usted, no, la población palestina en el fondo no quería este problema y pensó que jamás se iba a dar la vuelta inmediatamente y era una posición realista. Bueno, pues yo lo he conseguido y tal, y por tanto yo me convierto en un interlocutor privilegiado de forma internacional, lo cual, claro, olvida la situación en la cual se encuentra Abbas, de que él no tiene poder para negociar si no es con su gobierno. O sea, el sistema electoral palestino o el sistema, digamos, de gobierno palestino no le permitiría a Abbas negociar por su propia cuenta. En tercer lugar, habría que ver si este referéndum tiene utilidad alguna, porque yo estoy seguro que la pregunta que será planteada, si es que llegamos a ese referéndum, tendrá algún sentido, o será una base, o será verdaderamente una base negociadora, o si volvemos sencillamente a la famosa propuesta saudita y de los 22, que en realidad pues no tenía muchísima base por la imprecisión en la que le gustan moverse a estos dirigentes árabes en este aspecto. Y finalmente hay que leerlo en clave de desesperación económica, evidentemente, pues porque ha quedado muy claro, por un lado, de que la sociedad internacional pues no quiere trabajar con Hamas. Eso significa que no están recibiendo los fondos, y de hecho no los están recibiendo no solo porque la comunidad internacional, llamémosla occidental, se ha opuesto a arbitrar circuitos para recibir esos fondos, sino que también los propios países árabes, que grandilocuentemente han ofrecido enormes sumas de dinero, tampoco a través de sus propias redes bancarias, que pudieran haberlo hecho, han hecho llegar dinero a los palestinos. O sea que yo creo que esto es, hay que leerlo pues en clave interna, en clave de desesperación económica, y bueno, pues el típico grito al aire que suelen lanzar algunos líderes árabes para mantener sus posiciones de poder.
Ahora, si esto prospera, ¿cuál puede ser el resultado de ese referéndum, Ricardo?
No quiero ser tan optimista y no quiero adelantar acontecimientos. Soy bastante pesimista con respecto a esto, y creo que falta en la Autoridad Nacional Palestina, en lo que es el liderazgo palestino, falta un Mandela, falta gente que sean estadistas, falta gente con capacidad de negociar, gente que tenga amplitud de miras, gente que sea capaz de reconocer el Estado de Israel. O sea, falta un Jerry Adams, un Mandela, faltan esos líderes. Yo echo en falta en la escena política palestina esos líderes. No creo que en estos momentos el liderazgo palestino sea capaz de afrontar un proceso de paz. Creo que la iniciativa va a seguir en manos de Israel. Volvemos a las tesis de Sharon de la famosa desconexión. Creo que por ahí van a ir las vías de resolución del conflicto. Pero a corto plazo es que no veo a nadie en la escena política palestina capaz de reconducir un proceso de paz y capaz de tener voluntad, de tener liderazgo y capaz de decir, bueno, pues vamos a reconocer a la otra parte y vamos a sentarnos a negociar. Un poco lo que hizo Mandela en Sudáfrica. Señores, estos señores, nos guste o no, son los que dirigen el Estado sudafricano, se serán blancos, son racistas, pero hay que hablar. Y hay que hablar, y hay que entablar un proceso político, y hay que resolver de una vez este embrollo. Y hay que sentarnos y abrir un nuevo marco político y abrir un nuevo escenario. No lo veo en este momento en el liderazgo palestino. Y es que no veo en la escena palestina a nadie capaz y con ese talante de llevar a cabo ese proceso político.
Has mencionado, Ricardo, la cuestión del reconocimiento, ¿no? De alguna manera, en esta propuesta o ese ultimátum que Abbas ha dado al gobierno de Hamas, no menciona en ningún momento la cuestión del reconocimiento de Israel. Es una cuestión implícita, pero de cierta forma, ese reconocimiento, ese sapo, ¿no?, que no puede tragar jamás, reconocer a Israel, porque decir un Estado palestino en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, que al fin y al cabo es, digamos...
Y la soledad de Abbas, que es que las elecciones han sufrido una derrota contundente y rotunda. Sí. Pero digo, ustedes han tenido 80 escaños, casi lo deja más.
Bueno, es que... yo espero que sencillamente la comunidad internacional acepte, vea muy claro que tiene que haber una aceptación explícita del Estado de Israel, y como eso no se produzca, y por eso me refería antes a vamos a ver en qué términos está planteado ese referéndum, porque un referéndum de medias tintas para intentar contentar a la opinión internacional a ver si me mandan el dinero para que yo pueda pagar a mis policías y no se me rebelen, pues no es exactamente un paso hacia la paz, ¿eh? Es algo para solventar un problema que tienen temporal, y bueno, pues eso no sería ningún gesto muy muy especial ni muy particular.
¿No estaría de alguna manera, me pongo en la situación más optimista, si prospera ese referéndum y si los palestinos deciden un Estado de esas características, implícitamente reconociendo a Israel, y tal vez tengamos un reconocimiento explícito, no estaría la pelota del lado israelí? ¿Cuál debería ser la respuesta israelí a esa situación?
Es que yo creo que esto no es nada novedoso. O sea, esto es una situación que ya planteó, en teoría, Arafat, que no en la práctica, porque cuando los intentos de negociación en Camp David y en Taba se vio que no estaba dispuesto a firmarlos. O sea, eso sencillamente es una posición que le permite ganar aceptación internacional, pero no están dispuestos a llevarlo realmente a cabo. O sea, porque sería el final de todos esos movimientos de liberación como tal. Y entonces ellos lo proclaman, lo dicen, pero luego no lo hacen. Y ahí está el plan saudita desde hace años, que deberían de haber aceptado todos y que no han aceptado.
El encuentro entre Abbas y Bush a muchos ha sorprendido, porque Bush vio con cierto optimismo ese plan de desconexión que implica el desmantelamiento de varias colonias, el desalojo de 70.000 personas y mantener los grandes bloques de asentamientos en Male Adumim, en torno a Jerusalén, que siguen siendo 200.000 personas. Críticas por un lado, desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista israelí, por ese plan que va a tener dificultades en llevarse a cabo, y críticas también desde la comunidad internacional, que dicen que no es suficiente. ¿Cómo lo veis vosotros?
Yo veo primero que vamos a asistir en los próximos tiempos a más turbulencias. Creo que hay factores exógenos, que son que el clima en la región no es el más adecuado. Además, tampoco en dos de los grandes actores que tienen un gran peso en la vida política palestina, como son Siria y ahora Irán, pues la verdad siguen siendo muy radicales con respecto a Israel. Además, en los últimos tiempos, como hemos visto con el nuevo presidente iraní, ha habido una radicalización en Irán, ha recibido a los dirigentes de Hamas e incluso les ha entregado alguna cantidad de dinero. Y en el caso de Siria...
Por cierto, el viernes Indonesia entregó, que eso también sorprende, ¿no?
A Hamas.
Sí, directamente al liderazgo de Hamas.
Es un país palestino, es un país musulmán, ¿no? O sea,
sí,
que por
pero
tanto,
sorprende por la lejanía de...
Pero es el mayor país musulmán del mundo, no nos olvidemos.
Sí, sí, sí. Hay una regresión, además, en general, en casi todo el Islam, aparte de lo de Indonesia, lo que ha ocurrido en Turquía la pasada semana, las últimas semanas, este enfrentamiento entre el ejército y el gobierno islamista. Digamos que el clima, desde luego, para resolver un conflicto de estas características no es el más adecuado. La cercanía de Siria, un país muy radical con respecto a Israel, un país donde yo visité el año pasado Siria, estuve allí 10 días, y yo no vi ninguna voluntad por resolver con Israel el contencioso de los Altos de Golán, de sentarte a negociar, de abrir un proceso político. Yo no vi ninguna voluntad, creo que querían mantenerlo como una forma...
¿Tuviste oportunidad de hablar con el líder sirio?
Sí, con el primer ministro, el ministro de Exteriores, y yo creo que al final el conflicto con Israel parece una fuente de legitimidad del régimen, ¿no? Que les sirve, les permite todo ese discurso antisionista, ese discurso antiisraelí, ese discurso casi en definitiva antisemita, les permite, digamos, mantener una legitimidad interna de que son ahí una suerte de la vanguardia que defiende esas ideas, digamos, filopalestinas, progresistas en el mundo árabe. Con lo cual, yo creo que hay factores exógenos que también van a impedir, aparte de la propia dinámica interna palestina, que no es la más positiva, el clima político en la región no es el más adecuado para reconducir el proceso.
Pero por eso creo que es importante esa entrevista entre Olmert y Bush, porque bueno, aparte de ser, digamos, la visita clásica de cortesía del primer ministro de Israel a su mayor aliado tan pronto como es elegido, representa la presentación del plan electoral que en su momento tuvo Kadima y de hecho sus aliados en el Partido Laborista, de seguir con las desconexiones. Las desconexiones son una manera concreta de dar más autonomía, cada vez mayor autonomía a los palestinos, de ver si ellos son capaces de organizarse, y no prejuzgan en el fondo el resultado final, igual que la valla tampoco lo hace, de cuáles serán las fronteras. Lo que sencillamente Israel pretende es aliviar la situación de los palestinos diciendo, bueno, pues señores, tienen ustedes cada vez más territorio que administrar, ocúpense ustedes de administrar este territorio y, por favor, si es posible, no hagan ustedes lo de Gaza, que se les entregó a ustedes pues unas colonias agrícolas en excelente estado y luego se las han destruido ustedes porque se las han comido por corrupción y por demás situaciones.
Los críticos, sin embargo, ven que eso tiene que ir acompañado por algo más. Tiene que haber algún tipo de negociación, de diálogo con respecto a cuál es la autoridad que queda en esos territorios desalojados, ¿no? Es como la metáfora esa de la desconexión es como un poquito, ¿no?
Bueno,
desconecto
esto,
el vagón y allá
sí,
vosotros.
Esto creo que lo estaba diciendo Ricardo antes, pero vamos, esto es una expresión que tienen los ingleses y que se refiere a Argentina, ¿no? Para bailar el tango hace falta dos. Entonces, si resulta que no tienes a un partener con el cual bailar el tango, pues no te sirve de nada. Con lo cual, las únicas acciones de paz en estos momentos están siendo llevadas a cabo unilateralmente por Israel, sin prejuzgar, digamos, los resultados finales, pero sencillamente es una cuestión de decir, bueno, señores, hay que garantizar la seguridad, hay que ir devolviendo territorios, hay que seguir cumpliendo con la hoja de ruta, que no nos olvidemos que el único que cumple por el momento la hoja de ruta es Israel, y ya veremos a dónde nos lleva esto. Pero por el momento no tengo con quién hablar. ¿Con quién hablo? Con el señor Abbas, que no tiene ningún poder, no tiene ninguna legitimidad democrática, ni poder efectivo, o con el señor de Hamas, que no quiere hablar conmigo. Igual que no podía hablar con el señor Arafat, que decía una cosa en público y luego hacía otra cosa en privado.
Nos quedan algunos minutos para una reflexión vuestra respecto a Irán, ¿no? De alguna manera pende como una espada de Damocles ese programa nuclear iraní. Pocos dudan ya que las intenciones de Irán con el enriquecimiento de uranio sean para usos pacíficos, es más bien lo contrario, si no se demostraría que Rusia, la propuesta rusa de enriquecer uranio en Rusia y no hacerlo en Irán hubiera prosperado. Pocos dudan también de que un Irán nuclear es una amenaza seria en toda la región, no solamente para Israel. Pero hay poco acuerdo o mucha discusión en cuáles pueden ser las medidas, es decir, qué hacer, sobre todo porque las acciones siempre hay que prever cuáles pueden ser las reacciones y muchas veces se dice que el remedio puede ser peor que la enfermedad, sobre todo cuando se habla del uso de la fuerza.
Bueno, parece que hay una intención clara del régimen iraní de llevar a cabo el programa nuclear, eso por un lado. Pero por otro, dentro de la Unión Europea ha habido bastante cautela estas últimas semanas con respecto a Irán. Incluso algunos dirigentes británicos, algunos líderes diplomáticos británicos han dicho que por un lado en Irán va la retórica y por otro van los hechos, que a lo mejor el programa va a ir mucho más lento, va a ir mucho más a ralentí, y al final hasta los iraníes se lo piensan dos veces antes de provocar una intervención militar de Estados Unidos o de quien fuera menester. En cualquier caso, en la región los tiempos no son los mejores, corren tiempos turbulentos, hay un clima no muy adecuado. Lo que está ocurriendo en las últimas semanas en Afganistán, con una estrategia por parte de los grupos terroristas muy parecida a lo que ocurre en Irak y en medio Irán y con su programa nuclear, pues la verdad es que nos pintan un escenario regional bastante complicado, tanto para la Unión Europea como los Estados Unidos, para todos aquellos de los que compone lo que se llama la comunidad internacional. Por parte de China se ha visto mucha cautela también con respecto al programa nuclear iraní, lo cual sorprende, y vamos a esperar acontecimientos. Y bueno,
cautela, es decir, no tienen una postura muy firme en contra de ello, ¿no? Porque no les
nada,
interesa.
Para nada los intereses petroleros. Sí. China ahora mismo tiene una demanda colosal, de necesidad colosal de baterías materias primas y evidentemente Irán es un proveedor, sí. y evidentemente pues no va a hacer nada al respecto. Estuve cenando con el exsecretario de Estado Colin Powell esta semana y que me comentaba que bueno, que todo esto hay que leerlo en varias claves, y creo que en muchos de los temas que dijo tiene razón. En primer lugar, Irán tiene un problema interno importante, o sea, porque tiene un petróleo a $70 en estos momentos que le debería estar dando una riqueza tremenda, pero interiormente tiene una serie de problemas económicos muy importantes. O sea, el régimen de los mulás ha sido incapaz de trasladar esa bonanza económica en un resultado económico favorable para su gente. Y entonces, según la costumbre habitual en el Oriente Medio, cuando tú eres un incapaz para organizar y beneficiar a tu gente, pues lo que te buscas es un enemigo exterior. Entonces lanzas esta cuestión, que lo podían haber hecho de otra forma, o sea, comprándole a algunos ex países de la Unión Soviética, pues con material nuclear y lo han podido hacer. Hay gente que te dice que estos están todavía a 7 o 8 años de distancia de obtener su bomba atómica. Yo creo que no. Israel tiene informes, según ha dicho Olmert públicamente en Washington, de que es a más corto plazo, pero la siguiente pregunta es ¿qué haces con ello? Yo creo que Ahmadinejad está teniendo pues una especie de huida hacia adelante, en el sentido de que su régimen está sufriendo una serie de tensiones interiores muy considerables, y ha buscado algo, teniendo en cuenta que los iraníes son un pueblo muy orgulloso, que pueda unificar a todos los iraníes en contra de esa comunidad internacional y volver a empezar con la retórica de los años 70, de los años de Jomeini.
Un ataque a Irán, sin embargo, unificaría todavía mucho más a la población, si dice que
no, totalmente, vamos. Yo creo que eso beneficiaría enormemente, sí, al régimen. Yo creo que un ataque es ahora es descartable. Creo que los iraníes han aprendido muy bien de lo que le pasó a Irak con su reactor nuclear cuando tenían todo concentrado en un mismo lugar. Sería extraordinariamente complicado. Volviendo a lo que me comentaba Colin Powell, dice que él vio como en los tiempos de Carter, cuando se intentó llegar a liberar los rehenes que estaban en la embajada, pues que logísticamente, y luego se demostró por el fracaso de la operación, pues que eso era una pesadilla logística, y realmente Irán no es tan fácil de atacar en ese aspecto. Yo creo que eso está absolutamente descartado. Lo que hay que seguir poniendo son presiones, son palos y zanahorias, pues para ver hasta dónde puede llegar el régimen de Irán, y esto pues tendrá que ser un sarampión que pase a base de negociaciones. Yo lo único que me gustaría creer en la firmeza de la comunidad internacional en la negociación, pero tampoco soy muy optimista de que eso vaya a ocurrir. Y me temo que, como siempre, va a tener que ser Estados Unidos la que nos saque las castañas de fuego, pues imponiendo un cierto grado de firmeza en ese tipo de las negociaciones. Hasta ahora Estados Unidos ha dicho a los europeos, bueno, ustedes nos han dicho que lo hemos hecho muy mal en Irak, pues vayan ustedes y háganlo, a ver qué consiguen ustedes por las buenas. Pues tendrán que forzar un régimen de sanciones al final, porque yo creo que la comunidad, o sea, los europeos negociando, pues no van a ir muy lejos en ese aspecto.
Ah, sí, un régimen de sanciones,
descartar a lo mejor una salida como la del 81 con Irak, una intervención israelí.
No, yo creo que
en este caso, por lo visto, es mucho más complicado. Lo que decía Mauricio, que se habla de 600 instalaciones que están repartidas por todo el país, en muchos casos subterráneas, y sobre todo también la reacción que provocaría dentro de Irán y las lecciones aprendidas en Irak.
Y que luego, 2 años después, está exactamente la misma situación, porque con el petróleo a 70, pues tienen dinero para reconstruirlas cuantas veces haga falta.
Ahora, eso sí, aislar Irán es muy difícil, porque esos intentos hacen aguas por todos lados, a través de China, con Rusia. Ahora con Chávez, esa alianza petrolera que tienen, ¿no?
Bueno, no hay que ser tan pesimista en cuanto a eso. Hace mucho daño, o sea, ese tipo de sanciones hace mucho daño, y no hace falta más que ir a Cuba, que a pesar de haber tenido abierto pues todos los canales europeos para poder comprar
y de Canadá, etcétera,
pero se ha demostrado de que los regímenes colapsan por dentro, nunca colapsan por afuera, y unas sanciones económicas aplicadas debidamente pues suelen producir resultados saludables. Véase el caso de Libia al final, o sea, se estaban dando cuenta que estaban quedándose muy atrás, y el resultado es que la población al final termina por reclamar algo. La población tiene acceso a internet, la población tiene acceso a televisiones internacionales, mira su propio país y mira los demás países y ve que se está quedando atrás.
Lo extraño en este caso es que la nueva Libia sea una nueva Libia con Gaddafi, ¿no? Eso creo que ha sorprendido a muchos. Se nos ha ido el tiempo. Mauricio Toledano, Ricardo Angoso, Muchas gracias por estar hoy con nosotros en Radio Sefarad, gracias por hacer tiempo, ha sido un placer y creo que ha sido interesante para nuestra audiencia contar con vuestras opiniones y contamos con vosotros próximamente.
Gracias por invitarnos.
Feliz fin de semana, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.